Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Buenos días y frescos días. Estos días de enero, claro, si no hace fresco en enero, ¿cuándo lo va a hacer? Martes 14 de enero, 6 de la mañana, 5 en Canarias, y sí, hace fresquito, hombre, hace fresquito. Y estos días, ya saben ustedes, lo ha explicado la gente del tiempo, pues una borrasca está por aquí, un anticiclón está por allá, en medio se cuela un viento del nordeste. Ese viento trae fresco, hay heladas en el interior y hay algunas temperaturas en algunas localizaciones, las clásicas, ¿eh? Por otra parte, la provincia de Teruel y las zonas interiores de la meseta, donde digamos que el amanecer, salir a la calle en bañador, pues no es aconsejable. Ahora, si sale usted a la calle pertrechadito, bien, tranquilito, hay algunos que se ponen incluso esos nórdicos que parecen el muñeco de Michelin, pues bueno, pues no pasarán frío, si ya. Acuérdense de los mayores que siempre nos dicen y nos decían, frío el de antes. ¿Por qué? Pues porque antes no había casas preparadas para el frío, porque teníamos una estufa, ¿se acuerda? De la Super Ser, ¿eh? Que si la ponías en el salón, pues estaba frío el pasillo, y el dormitorio, no digamos, tenías que utilizar la bolsa de agua caliente, el cal, bueno, esas cosas que... Frío entonces, posiblemente ahora el frío es una cuestión muy, muy, muy relativa. Bueno, vamos a ver, dos cuestiones hoy elementales. Una, el auto que ayer conocíamos del juez Hurtado, el auto del Supremo. Y segundo, la vivienda, que es el principal problema que detectan los españoles que tienen. En la vivienda se han acumulado estos dos días las ideas que tiene el centro derecha español y que plastificó en su documento asturiano Núñez Feijóo, y la que ayer presentó el gobierno. De eso le voy a hablar ahora mismo. Antes déjeme que él le haga tres cuartos sobre este caso, que es ciertamente escandaloso, el que hace referencia al fiscal general del Estado. El auto del juez Hurtado es demoledor. Demoledor. El fiscal y la fiscalía intentaron la destrucción de un rival político revelando secretos, cosa que entra directamente en colisión con el artículo 417 del Código Penal. A cualquier fiscal general del Estado, de cualquier Estado que se le diga eso, hombre, al menos se pone colorado. No, no, aquí el gobierno le da igual. O hace ver que le da igual. Y seguramente seguiría haciéndolo ver, aunque el fiscal general, hoy imputado, fuera condenado en firme. Desde luego será juzgado, porque esto es un adelanto de lo que se va a encontrar. El auto también hace una gran defensa de la UCO, de la Guardia Civil, pero lo importante, le digo, es que es la antesala del banquillo para Álvaro García Ortiz. Sale señalado, igual que presidencia del gobierno, que era el lugar a donde iban destinados los correos con informaciones privadas de un particular. Y sale citado a declarar el próximo 29 de enero. Lo curioso de todo ello es que lo hará siguiendo el fiscal general del Estado, lo cual en sí mismo demuestra el deterioro institucional que se vive en España. Para el gobierno todo es acoso y mantendrá a Álvaro García Ortiz porque sabe que el siguiente en la escalera de las acusaciones es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ayer rodeado de unos cuantos ministros, menos que cuando empezó el festival, el carnaval franquista, la pasada semana, presentó este plan de ataque para solucionar el problema de la vivienda. No hay viviendas para todos accesibles a todos. Y bueno, el plan es todo lo malo que puede presentar un gobierno de izquierda extrema. Déjeme que se lo explico con tranquilidad. Hace falta, para llegar a un plan, para poner en marcha un plan como el que ayer presentó Sánchez, hace falta un acuerdo de todas las administraciones. Pero entre todas las administraciones locales, comunitarias, Administración General del Estado, hay grandes diferencias. Unos están por la intervención y otros por la desregularización. Este es el choque. Intervencionismo contra desregularización. Todo tocado, por cierto, por la sombra de la improvisación. El plan es malo por contenido y por las formas, por estar lleno de simplezas y no contemplar la principal medida. La principal medida para abaratar la vivienda es liberar el suelo, que es el escollo contra el que una y otra y otra y otra y otra vez chocan todas las administraciones y todos los planes, bien intencionados o malintencionados, que haya de vivienda. Para que baje el precio de la vivienda, tiene que haber más vivienda. Y como siempre nos recuerda Mar Vidal, tiene que aumentar la solvencia de los compradores. Esto, hombre, lo segundo no lo solucionas de un día para otro empezando a subir sueldos. Pero sí, lo puedes arreglar incentivando fiscalmente la compra. Las viviendas, además, no tiene que construirlas el Estado. Tiene que hacerla... Tiene que hacer fácil que las empresas lo puedan realizar. Por lo demás, este plan que presentó Sánchez precisa de apoyo parlamentario, que ese es el talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? Todos los sectores involucrados en las construcciones, en el inmobiliario, se han mostrado escépticos, cuando no críticos, especialmente con el intervencionismo. Ayer Sánchez volvió a caer en muchas contradicciones y ha de reconocer, sin reconocerlo, que sus políticas han contribuido a destrozar el mercado de la vivienda. Porque después de haber consentido el auge de las ocupaciones, con la pasividad de las leyes ideológicas, ahora pretenden dar garantías de cobro a los caseros. Pero aquí lo que subyace es el reconocimiento implícito, no lo van a hacer nunca abiertamente, explícitamente, de que el sanchismo no ha hecho nada por la vivienda en todo este tiempo. Porque la vivienda que falta es la que no ha construido, porque Sánchez ha estado demasiado atareado en neutralizar decisiones judiciales y otras cosas para ayudar a sus socios delincuentes. Y los pisos turísticos a los que ahora quiere demonizar, en fin, han tenido un auge considerable en estos 6 años que Sánchez lleva en Moncloa. Pero ahora esto es como todo lo que hace Sánchez. No reconoce su pasividad y se muestra como la solución al problema que él mismo ha permitido.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles.
Y si lo tenías tan claro, ¿por qué no actuaste antes? Pues porque estabas y estás demasiado ocupado en mantenerte en Moncloa. Tu prioridad ahora eran los jubilados y los funcionarios. Y si un gurú te dice que hay que hacerle un poco de caso a los jóvenes, pues sales con lo de la vivienda hasta que te digan que te centres en otra historia, a golpe de demoscopia. Nada más que a golpe de demoscopia. El domingo, ya les digo, el PP sacó su plan de viviendas para liberalizar suelo, rebajar fiscalidad. Y el PSOE sale con uno más intervencionista, pero con matices, ¿no? Insiste mucho en que sea una gran empresa pública la que lleve la voz cantante. Que las viviendas lo sean para siempre, no se puede vender en el mercado privado, tal y cual. Pero en el fondo es lo de siempre. El PSOE tratando de seguir los pasos de Franco 50 años después. Es esa cosa freudiana de odiar mucho a Franco en diferido, pero admiras por las viviendas públicas que construyó. Es verdad que se hicieron muchas. Y con una ley de alquileres que no se renovó hasta el año 86, les recuerdo, con la ley Boyer. Bueno, de todo esto hablamos esta mañana, con detalle, ¿eh? Y ahora a las 6:30 nos iremos un momento a California a ver cómo están las cosas por allí, porque oiga, de verdad, aquello, madre mía, madre mía, madre mía. Pero hay más cosas. ¿Cuáles son, Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues se aplaza el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Es lo que sale de la reunión entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo para tratar de resolver el conflicto en el que se han enzarzado los ministros de Trabajo y de Economía. Se han comprometido a seguir negociando después de ese encuentro que han calificado de cordial y constructivo, lo que supone, como digo, un paso adelante después de los cruces de declaraciones que han mantenido Díaz y Cuerpo las últimas semanas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido el fracaso que supuso el primer intento de abrir las aduanas de Ceuta y Melilla el pasado miércoles, que acabó con Marruecos negando la entrada de dos furgonetas españolas. Álvarez ha justificado esto diciendo que quedan problemas técnicos todavía que solventar.
Estos días me ha tocado escuchar bastantes mentiras, algunas estupideces al respecto sobre lo que será esa futura aduana. Yo, desde luego, una vez que tenemos el compromiso político firme de Marruecos en abrirla, no cejaré hasta que esto no sea una realidad, como indica la propia hoja de ruta hispano-marroquí.
Estamos también atentos a las dos personas, una de ellas menor de edad, que siguen ingresadas en la UCI con pronóstico grave a causa de la explosión que tuvo lugar ayer en Noain, en Navarra, a causa de una fuga de gas. Otras 7 personas resultaron heridas, 250 están desalojadas. 2 de las viviendas han quedado totalmente destrozadas. Es noticia que Donald Trump ha invitado a su toma de posesión, para la que queda menos de una semana, Santiago Abascal, pero no a Pedro Sánchez. Es verdad que las investiduras estadounidenses, la función de representación la suele cumplir los embajadores, como será el caso de España, pero el republicano sí ha decidido invitar a líderes cercanos como la italiana Giorgia Meloni o el argentino Milei. El secretario general de la OTAN, por cierto, Mark Rutte, ha advertido a los países miembros de que, tal y como lleva años advirtiendo Trump, se debe aumentar el gasto en defensa.
Gastar más horas, gastar mejor, compras conjuntas, innovación, etcétera. Pero de nuevo, también gastar más. El 2% que veo en este momento no es suficiente. Y si no lo hacemos, estamos seguros ahora, pero no dentro de 5 años. Así que si no lo hacemos, conseguid cursos de ruso o iros a Nueva Zelanda.
Ha sido claro. Rutte. Biden, por su parte, se ha despedido de la OTAN pidiendo que se refuerce ante la llegada al poder de Donald Trump, ante el riesgo, dice, de que la colaboración de Estados Unidos mengue con la llegada del republicano a la Casa Blanca. Y en el partidazo de COPE, Joan Laporta, el presidente del Barça, protagonista esta mañana. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Una semana después de que el Barça recibiese la cautelarísima del CSD para Dani Olmo y Pau Víctor, hoy Joan Laporta toma la palabra para dar explicaciones y valorar esta resolución justo en un momento de euforia en el FC Barcelona tras la conquista de la Supercopa de España. A las 10 de la mañana va a ser esa rueda de prensa. Anoche cerramos la primera vuelta en primera división con la victoria 1-0 de la Real Sociedad sobre el Villarreal, que nos deja al Atlético de Madrid líder con 1 punto sobre el Real Madrid, 6 sobre el Barça y 8 sobre el Athletic Club de Bilbao, que cierra puestos de Liga de Campeones. Villarreal y Mallorca se sitúan en puestos europeos, en descenso Español, Valladolid y Valencia. Y esta noche a las 9 ponemos en marcha la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, hoy con un partido, Ourense-Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Penalti como un pino.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti. En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería Leganés, Pontevedra Getafe, Barcelona Betis, Elche Atlético de Madrid.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El 29 de enero, dentro de 2 semanas y un día, tendrá que declarar como investigado por primera vez en democracia un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que, a pesar de todo, el Gobierno sigue defendiendo.
Yo, con todo el respeto a las resoluciones judiciales, yo diré que no comparto, porque entiendo que desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea.
Ayer, en boca del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que también es juez, dice que no existió filtración por parte de García Ortiz en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, pero el juez instructor lo tiene claro, como confirma el auto con el que llama a declarar al fiscal. Señala que el correo electrónico con la información confidencial del novio de Ayuso pasó de la Fiscalía General del Estado a Presidencia del Gobierno y de ahí a los medios de comunicación. Así circuló, según el Supremo, la noche del 13 de marzo. Más detalles, Patricia Rossetti.
De Fiscalía General a Presidencia del Gobierno. Ese fue el camino del correo filtrado. En Moncloa se hicieron gestiones para que se publicase en elplural.com y desde Presidencia, explica el juez, se envía al entonces líder socialista madrileño Juan Lobato para que lo usara políticamente en la Asamblea de Madrid. Con contundencia, el magistrado dice que se puede hablar de una dinámica delictiva para divulgar, por medio de filtraciones, información sobre la intimidad de una persona y encuentra una base indiciaria sobre la relevante participación de García Ortiz. Habría dirigido los pasos y otros fiscales se prestaron. Una participación preeminente, tal como destacó la UCO, unidad a la que Hurtado valora. El trasiego de mensajes es suficientemente indicativo de su papel relevante y el juez extiende la imputación a su mano derecha, Diego Villafañe. Está en contacto con Pilar Rodríguez, a quien pide la documentación del novio de Ayuso. Indicios de una acción coordinada de Villafañe, Rodríguez y García Ortiz.
La vivienda, lo decía Carlos Herrera hace un momento, vuelve al debate político porque del debate en la calle nunca se fue.
Lo que no puede ser es que gran parte de tu sueldo se destine a pagar una renta de alquiler.
No se puede, es inviable. Y menos con los sueldos que hay a día de hoy que no superan los 1.500 euros. O sea, imposible.
Que nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes. O sea, ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
Nuestros sueldos siguen siendo los mismos. Entonces, por mucho que me pueda
Para
regular...
paliar al menos en parte los efectos de todo esto que acabamos de escuchar, el gobierno ha presentado su último plan de vivienda cuando seguimos esperando los efectos de los anteriores. Lo contamos ayer, de las 184.000 viviendas de alquiler asequible que anunció Pedro Sánchez para cerrar el 2023, se han entregado poco más de 14.000, según la web del Ministerio de Vivienda. Y eso que el diagnóstico parece que está claro.
El precio medio de la vivienda en Europa ha crecido durante esta última década una media de un 48%. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, pues vemos que es absolutamente insoportable, casi dos veces más que la renta de los hogares.
Los precios no han dejado de subir y, de hecho, la previsión es que sigan al alza este 2025. Así que esta vez Sánchez ha prometido, entre otras cosas, beneficios fiscales para impulsar el alquiler asequible y también priorizar esa empresa pública de vivienda que prepara el gobierno. Tiene los detalles Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El hilo conductor de las medidas gira sobre la intervención del mercado ante una situación definida como crítica por Pedro Sánchez tras casi 7 años en el poder. Su plan se traduce en transferir a la nueva empresa estatal hasta 33.000 viviendas, incluidas las de la Sareb, y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial. La creación de un sistema de garantías para proteger a propietarios e inquilinos, ayudas a la rehabilitación de pisos vacíos en el camino, la exención total del IRPF a quienes alquilen a precios asequibles o la penalización con el incremento de un 100% del gravamen a los extranjeros de fuera de la Unión Europea para vetar la adquisición de casas. Se eliminarán las ventajas fiscales de socimis y grandes fondos, los inmuebles turísticos tributarán como un negocio, el Ejecutivo endurecerá la regulación de los alquileres de temporada. Sánchez sitúa el origen del problema en la etapa de José María Aznar y acusa al PP de anhelar la burbuja inmobiliaria.
El Partido Popular precisamente se adelantó al gobierno y presentó el domingo su receta para la vivienda. Pide que el Ejecutivo vaya más allá y rebaje el IVA en la compra de vivienda nueva al 4%. Los portales inmobiliarios, por su parte, avisan, echan en falta medidas más inmediatas, sobre todo porque hemos estado demasiado tiempo sin hacer gran cosa. Y otro asunto que se complica por día es la negociación de Muface. No se ha aclarado todavía qué va a pasar con el 1.5 millón de funcionarios y sus familias que reciben asistencia sanitaria a través de Muface. Se lo contaba ayer aquí a Carlos Herrera, el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra.
En estos momentos se está produciendo una desatención a los usuarios. Hay una incertidumbre total y absoluta. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de personas que pueden estar inmersas en procesos oncológicos o en enfermedades de larga duración. Y lo que no hay derecho es a que se esté jugando y se esté generando esa tremenda intranquilidad a estos mutualistas que son nuestros policías, nuestros maestros, nuestros carteros, los profesores de universidad o los funcionarios de los distintos ministerios.
Recordemos que ahora mismo solo Asisa se plantea seguir en el concierto, aunque es verdad que el gobierno les ha dado más tiempo. Bueno, pues a todo esto ahora hay que sumar que dos de las tres aseguradoras, Adeslas y DKV, se plantean denunciar al gobierno por las pérdidas que dicen acumulan durante estos años que han prestado servicio. Desde el Ejecutivo ha contestado la ministra de Sanidad, Mónica García, que acusa a las aseguradoras de dejar tirados a los mutualistas.
Hay aseguradoras que han hecho cuentas, han visto que los funcionarios de Muface son mayores y les ha aumentado la siniestralidad, dicho por ellas mismas, y han visto que no les renta y han abandonado a sus mutualistas. Y desde el Ministerio de Sanidad lo que decimos es no se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí.
Esto es otro debate dentro del gobierno de coalición, esa sanidad pública de la que habla Mónica García, y como recuerdan los sanitarios que trabajan en ella, en muchos sitios no dan abasto, especialmente la atención primaria y más en momentos del año concretos como este, con las urgencias llenas por los virus respiratorios. De hecho, los sindicatos denuncian el colapso en las urgencias en 12 comunidades autónomas solo por la gripe.
Seguimos esperando allí no hay comida, la mantara de mi casa... no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes, comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
La madre de Alicia es un ejemplo, tiene 88 años y se ha pasado más de un día esperando a ser trasladada desde La Laguna al hospital de Tenerife. En el Universitario de Canarias no había camillas ni ambulancias. Hemos hablado mucho de la falta de médicos en España, pero ojo que hay 6 enfermeros por cada 100.000 habitantes en nuestro país. El gobierno reconoce que faltan 100.000 enfermeras en España. Bueno, y el que ha declarado ya es Nacho Cano, que ha negado cualquier ilegalidad en la formación de becarios mexicanos durante la representación del musical Malinche. De hecho, se desentiende de las cuestiones técnicas y arremete directamente contra Pedro Sánchez. Juan Baño.
Más de 2 horas de declaración ante su señoría, a la que se dirigía el productor con este ánimo.
Voy a hacer aquí el paripé un ratito y luego cuando salgo os cuento.
¿Vale? Ratifica su inocencia y la de sus colaboradores. González Montes, su abogado, aclara lo que dijo a la juez.
No, él no elude ninguna responsabilidad. Obviamente, él es un creador, es un artista y tiene un equipo súper consolidado y brillante en el desarrollo de sus funciones, en producción, asesores jurídicos, en materia de extranjería, de todo tipo. Él no se encarga de esas cuestiones, como es obvio.
Se le acusa de promover la inmigración ilegal de una 20 de becarios. Él insiste en que quieren que caiga por apoyar a Díaz Ayuso y apunta al presidente.
Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer, porque no tienes nada que no puedas comprar. Y encima te permite gastarte el dinero de todos nosotros en homenajear a Franco cuando eres un apoyas al tirano de Maduro con tu colega Zapatero y Monedero que trabajan para él, que es un torturador de niños con electricidad.
Su defensa va a presentar horas de grabación, dicen, para demostrar qué hacía cada uno de los becarios y durante cuántos minutos en el musical.
Seguimos en Herrera en COPE.
Con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
A meter la pata, ¿con qué, Marruecos?
Pues mira, sí, vamos a hablar de Marruecos, que ya sabes que es ese vecino que en realidad, pues mira, no nos soporta, pero nos necesita quizá más que a la inversa. Verás, es que hace apenas unas semanas se anunció, ya sabes, con fuegos artificiales, como si fuera un gran logro, la reapertura de la aduana comercial entre Melilla y Ceuta con el reino alagüí, que está cerrada desde hace 6 añazos ya. Bueno, pero fíjate, la realidad es que esto está lejos de ocurrir. El primer día no pudo acceder al otro lado ni un miserable camión, paralizado además con todo el recochineo por las autoridades marroquíes. El caso es que, fíjate, mientras Rabat no cede ni un ápice y no renuncia siquiera a reivindicar la propiedad de las 2 ciudades autónomas españolas en el norte de África, pues el gobierno de Sánchez no ha hecho otra cosa que ver, tragar y pagar sin ninguna compensación aparente, bueno, pues más allá de la custodia a buen recaudo del contenido espiado en el teléfono de Pedro Sánchez con el programa Pegasus, ¿te acuerdas, verdad?
Sí, claro.
Claro, que se lo achacó Marruecos, a Marruecos se lo achacó la Unión Europea. Bueno, con todo esto no es nada de extrañar que el presidente de Melilla esté que fuma en pipa y acuse al gobierno y a Marruecos por igual.
Todos sabemos que nos están engañando. Por encima, además, que no vayan a poner luego, entiende, la cara suficiente para decir que es que estamos trabajando, colaborando, fíjate. No, chicos, no estáis engañando. Y una cosa es engañar que usted ponga una industria, por ejemplo, en Badajoz o no. Y otra cosa es engañar aquí que Marruecos meta sus zarpas en Melilla, España. Eso es mucho más delicado, mucho más peligroso.
Broda, meta sus zarpas Marruecos, dice, bueno, con toda la razón. Bueno, es que en los 2 últimos años, fíjate, se ha incrementado un 20% la población marroquí instalada en España, que ya supera el millón. ha crecido la llegada de inmigración por cauces irregulares, Rabat ha logrado que España renuncie a su ascendencia en el Sáhara, mantenemos un conflicto diplomático severo con Argelia por no desairar a Mohamed VI, se han redoblado los mensajes anexionistas e incluso las maniobras militares cerca de Canarias y por no extendernos, pues fíjate, importamos de allí, de Marruecos, un 9,1% más que el año pasado, que son 3 puntos más del crecimiento de las exportaciones. Y todo a cambio de nada en apariencia, Herrera, ¿eh? Porque mira, todos son gestos hacia Marruecos. Hace unos días la celebración de la reunión de la Internacional Socialista, capitaneada por Sánchez, o ya lo sabes que lo he dicho muchas veces, la celebración conjunta del Mundial de Fútbol de 2030, sin otra compensación que un supuesto control migratorio, oye, pues que tampoco se ve por ningún lado. La pregunta no es qué gana Mohamed VI, Herrera, con todo esto, que está muy claro, sino por qué lo paga el presidente del gobierno sin rechistar. Una incógnita, por cierto, también extensible a Venezuela, porque oye, tantas palabras para Franco y ni una contra Maduro.
Ahora a las 6:30, más cosas, 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Jun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium, 91-571-5600, inforain.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en el centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Partido de la jornada.
tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vámonos a California, si les parece bien ahora, a pulsar la situación del devastador incendio, devastadores incendios. Habría que decir que han asolado la ciudad de Los Ángeles. Le tengo que agradecer al portavoz del Servicio de Emergencias de la Oficina del Gobernador de California, a don Gustavo Ortiz, que me atienda a estas horas de la mañana para nosotros, de la noche para él. Señor Ortiz, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buen día, gracias por esta oportunidad de platicar con todo su auditorio.
Y gracias a usted por alargar su jornada para atendernos. ¿Cómo podríamos decir que están evolucionando ahora mismo los incendios, el viento que hace que se expandan y las demás circunstancias?
Bueno, actualmente esa es la mayor preocupación, porque el Servicio Nacional de Meteorología dio a conocer que durante las próximas 48 horas esperan otro cambio en el clima. Los fuertes vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 50, 70 millas por hora, y es por ello que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador movilizó más elementos a esa zona de California para que estén preparados y ayuden en esta lucha contra los incendios. Dos principalmente, Palisades, que son más de 20,000 acres consumidas y está en una contención del 17%. El otro, el Eaton, ha consumido menos acres y también se ha avanzado más en la contención. Pero esa es la mayor preocupación. Las próximas 48 horas son claves para que pues todos los bomberos, que alcanzan ya casi 15,000 elementos luchando contra las llamas, puedan pues contener las llamas, que hasta el momento pues han provocado muchos dolores de cabeza y mucha desolación.
Continúan por miles los desplazados todavía, es decir, gente que ha tenido que dejar su hogar.
Exactamente, los últimos números que recibimos, números que por supuesto están cambiando constantemente, nos hablan de aproximadamente 200,000 personas entre órdenes y advertencias de evacuación. Para darles a conocer, las advertencias, cuando te dicen, atención, el peligro se acerca, es tiempo de que te prepares, tomes tus cosas, salgas de casa. Porque cuando llega la orden, significa que el peligro es inminente y es el riesgo muy grande. Así que esas son las personas que están desplazadas. Se han habilitado un total de 8 refugios hasta el momento, y aproximadamente 750 personas hicieron uso de estos servicios, considerando que pues muchas personas se refugian con familiares o en otras situaciones buscan ayuda de amigos para poder resguardarse durante los próximos días.
Señor Ortiz, usted seguramente habrá conocido situaciones parecidas en California, porque todos los años nos llegan informaciones de incendios más o menos graves, más o menos severos en aquella zona, con motivo de los vientos, esos llamados vientos del diablo de Santa Ana, que llegan desde el interior hacia el exterior y que pueden provocar algo parecido a esto. Pero, ¿usted ha visto alguna vez algo como la de este año, como el incendio de este año?
Cuando yo llegué a California hace ya casi más de 25 años, se hablaba de temporada de incendios en California. Actualmente no hay temporada, todo el año se pueden desatar incendios. Lo que sí es que en enero pues no son tan habituales, pero en esta ocasión, con una situación de sequía extrema, nada de lluvia, y esta es una época de lluvia en gran parte de California, y con estos fuertes vientos, pues realmente estamos viendo uno de los desastres más grandes en la historia, no solo del condado de Los Ángeles, sino de California. Y es por ello que se han dado esas transiciones muy rápidas de apoyo del gobierno federal, de declarar estados de emergencia y de una declaración de desastre presidencial mayor, para poder mandar todos los recursos necesarios a esa zona de los condados de Los Ángeles, pero también Ventura, Riverside, Orange y San Diego, que son en estos momentos también otros en donde tenemos mucha atención, porque estas próximas 48 horas podrían pues generar condiciones muy críticas, de situaciones peligrosas para todos los residentes.
Es decir, que el máximo al norte al que ha llegado el incendio sería Ventura, no ha llegado a Morro Bay, a San Luis Obispo, a otros lugares, a zonas más cercanas a San Francisco. Es de ahí hacia el sur, ¿no?
Exactamente, estamos hablando que básicamente los condados de Los Ángeles y Pasadena son los más afectados, pero cuando se recibió el reporte inicial del Servicio Nacional de Meteorología, que fue hace semana y media, se hablaba de este evento, de esta tormenta de vientos que se catalogó así al iniciar la situación de alarma, y es por ello que el gobierno de California decidió movilizar estos elementos antes para colocarlos de manera estratégica en caso de que se registrara esta situación. Y cuando inició toda la emergencia, estamos hablando que eran 7,500 bomberos, actualmente ya son 15,000, y se han sumado bomberos a través de un sistema que se conoce como sistema de ayuda mutua, básicamente vecino ayudando a vecino, bomberos de Oregon, de Montana, de Texas, de Nuevo México, de Idaho, de Utah, se han sumado a esta lucha, y pues de igual forma ayuda de México y de Canadá, pero sí, en estos momentos son esos los condados afectados, y insisto, es todavía se manda a toda la comunidad ese mensaje de prepárese, siga las indicaciones de las autoridades, tenga un plan de emergencia a la mano, platícalo con la familia para saber exactamente qué hacer, en dónde encontrarse, cómo comunicarse en caso de que tengan que salir y ser evacuados.
Y para finalizar, señor Ortiz, los daños personales hemos conocido, la existencia de víctimas mortales, pero los daños económicos son trascendentales para muchos porque hay muchas familias que han perdido su hogar, ¿no? Absolutamente devastado.
Sí, exactamente. Cuando hablamos, no hay una contabilización total a esos momentos, pero se habla de más de 10,000 estructuras. Y cuando hablan de 10,000 estructuras, se puede hablar de, pues pueden ser oficinas, pueden ser casas, o incluso están colocando en esa lista a vehículos, automóviles. Así que están muchos equipos trabajando en pues contabilizar todos los daños, y es por ello que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de manera inmediata autorizó esta ayuda federal. Se están habilitando dentro de poco lo que se conoce como centros de recuperación de desastre, en donde todas las agencias que se involucran para ayudar a todas las personas afectadas se reúnen en un solo lugar, y de esa forma los afectados pueden llegar ahí, recibir toda la información para recuperar licencias de manejo, actas de nacimiento, todos los documentos que perdieron durante estos incendios, y saber exactamente cuál es el siguiente proceso, porque ya que se contengan las llamas, viene después esa limpieza de todos los del terreno, porque pues con el derretimiento de todos los vehículos, pues eso genera otro gran problema y hay que limpiar el terreno para que pueda ser seguro que regresen ahí.
Y la contaminación por humo, que me imagino también será descartable, ¿no?
Exactamente, sí. Es otra de las emergencias. Así que eso es lo que actualmente ocupa el gobierno, próximas 48 horas, y estamos hablando de 14,000 elementos trabajando día y noche para contener las llamas.
Ha sido un gusto saludar al señor Ortiz, a pesar del tema tan grave que nos ocupa. Le agradezco mucho su tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. Buenos días en España.
Buenos días. Es el portavoz de la Oficina de Emergencias del Gobierno de California, del Estado de California, el señor Ortiz, que nos ha hecho un dibujo del pavoroso, bueno, habría que decir los pavorosos incendios que asolan esa zona. Ahora son y 38, hay más cosas esta mañana. ¿Cuáles, Ángela?
Herrera Incope.
Pues mira, aquí en España hoy el Tribunal Constitucional estudia el borrador que propone apartar a José María Macías del debate sobre la ley de amnistía. Si sale adelante como se espera, los magistrados llamados progresistas serán mayoría a la hora de decidir si la amnistía es constitucional, 6 progresistas frente a 4 conservadores. Lo que parece que no sale es la suma para sacar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Junts per Catalunya descarta apoyarla después de que Vox sí confirmara el fin de semana que votaría junto a los de Puigdemont. Desde el Partido Popular, Borja Semper se abre a negociar con Junts, pero no directamente con Puigdemont en Bélgica.
Feijóo no va a viajar a ningún otro país a verse con el señor Puigdemont. ¿Ya está? Lo que el señor Feijóo dice, oigan, si alguien quiere cambiar este gobierno, aquí estamos.
Junts per Catalunya, por cierto, vuelve a denunciar la falta de inacción del Estado en los atentados de Barcelona y Cambrils después de conocerse que el CNI descartó al imán de Ripoll como confidente por la falta de fiabilidad. Los agentes se reunieron con él hasta 3 veces mientras estaba en la cárcel por tráfico de drogas. Lo confirman los papeles desclasificados que los servicios secretos han entregado al Congreso. No nos olvidamos tampoco de los afectados por la Dana en Valencia. 10 semanas después, los militares siguen sacando lodo de garajes, por ejemplo, en Catarroja. Hoy la Generalitat tiene previsto aprobar aprobar un paquete de 250 millones de euros en ayudas para quienes han perdido sus vehículos. Lo que siguen sin llegar son las ayudas europeas, porque dos meses y medio después el gobierno todavía no las ha pedido.
Lo hemos recibido con muchísima preocupación, que la verdad es que nos ha sorprendido, porque ese fondo de solidaridad es una de las vías con las que debemos trabajar conjuntamente con el Gobierno de España para esas labores de reconstrucción tan necesarias.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pide que se tramite de forma urgente porque el plazo termina el próximo martes, justo dentro de una semana. Siguen también los trabajos para solucionar el problema informático que ha provocado la caída del sistema con el que la policía emite pasaportes y DNIs. Desde el viernes provoca cortes intermitentes que no se sabe cuándo se van a solucionar. Hay miles de personas afectadas en todo el país que además tienen que volver a pedir cita para conseguir ese documento. A todo esto, hoy el rey se dirige a los 130 embajadores españoles en medio de un contexto internacional convulso, uno de ellos Venezuela.
Estamos montados en el ring, dando la pelea, pegando y recibiendo coñazo, con la determinación de que si no ganamos en el primero o en el segundo asalto, pues ganaremos en el tercero o en el cuarto. Pero ganaremos, porque ya los tenemos contra las cuerdas.
María Corina Machado ha intentado así mantener el ánimo de los venezolanos, que ven con impotencia cómo Maduro ha vuelto a imponer su autogolpe y Edmundo González no ha conseguido, al menos que sepamos, entrar en Venezuela. Y en el partidazo de COPE alcanzamos la mitad de la temporada en la Liga, Bruno Casar.
Sí, anoche finiquitamos la primera vuelta con la victoria de la Real Sociedad sobre el Villarreal 1-0 y tras 19 jornadas el Atlético de Madrid se sitúa en el liderato con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, 6 sobre el Barça y 8 sobre el Athletic Club de Bilbao, que cierra puestos de Liga de Campeones. Villarreal y Mallorca, puestos europeos en descenso, Español, Valladolid y Valencia. En lo extradeportivo, hoy estamos pendientes a partir de las 10 de la mañana de Joan Laporta, que toma la palabra para dar su valoración tras la cautelarísima del Consejo Superior de Deportes a Dani Olmo y Pau Víctor hace ya una semana. Esta noche a las 9, Ourense-Valencia para poner en marcha la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Y en tenis abierto de Australia, poca presencia hoy de españoles. Hay que anotar la derrota de Nuria Parrizas. A lo largo de la mañana van a saltar a pista Carreño Busta y Roberto Bautista.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Fiscal General y Moncloa son los dos términos. Buenos días, Carlos. ¿Qué más vemos en ese kiosco? ABC, junto a una foto de García Ortiz, asegura que el juez Hurtado apunta la dinámica delictiva de Moncloa y del fiscal general y le cita a declarar el 29 por su papel preeminente para que el correo clave contra el novio de Ayuso saliera con destino a presidencia del gobierno, que luego lo filtró con una clara finalidad política. La Razón apunta que este auto del juez acerca al fiscal general al banquillo. Foto de portada en este diario para Pedro Sánchez durante la presentación de su nuevo plan de vivienda, con el que el gobierno trata de recuperar la iniciativa, quitar el foco de los tribunales y volver a situarlo en la política. Un plan que, según este diario, Sánchez ha presentado sin socios, no estuvo Sumar, y sin mayoría. Y apunta un detalle más, El Mundo, que también ha elegido la misma foto del presidente. Otro plan de vivienda del PSOE sin más viviendas, sino con medidas que corrigen su propia ley. El País destaca en su primera página además una de las frases Made in Moncloa, con la que Sánchez intentó resumir la crisis inmobiliaria en España. Sobran Airbnb y faltan viviendas. Vemos el lado de ABC que Ábalos intenta frenar el suplicatorio del Supremo al Congreso con un escrito de 88 páginas y denunciando ser víctima de una cacería política. También en este diario vemos que los papeles del CNI sobre los atentados yihadistas en Cataluña, desclasificados por el gobierno, desmontan las tesis conspiranoicas de los independentistas. Y en ABC, David Alandete escribe sobre el inédito discurso de despedida de Biden, en el que advierte a la OTAN que se refuerce ante Trump, que recordemos tomará posesión del cargo el lunes. Allí estará, cuenta el debate, Santiago Abascal como presidente del Partido Europeo Patriots, al que no ha invitado Trump. Ha sido a Pedro Sánchez.
¿Y la letra pequeña?
Pues mira, nos vamos a quedar con el dilema de los guardias civiles de Benasque, en Huesca. ¿Congelarse o ser sancionados? Y es que estos agentes deben vestir con las mismas prendas que los del resto de España. Y claro, ponerse un chubasquero en pleno invierno y con temperaturas que pueden alcanzar por la noche los 20 bajo cero, pues puede valer para los que realizan su trabajo en Canarias o en el sur peninsular, pero no es suficiente para resguardarse del intenso frío que hace por esos lares. Y si deciden recurrir a prendas particulares, se exponen a ser sancionados con una falta leve por no cumplir con las normas de uniformidad y perder el sueldo de varios días. Desde la dirección de la Guardia Civil trasladan que esto es una excepcionalidad puntual que afecta solo a unos pocos agentes y la achacan además a la dificultad y a la lentitud del proceso público de adquisición de nuevos uniformes, aunque ellos, claros en su despacho, seguramente no pasen el mismo frío que esos agentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Herrera, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde ponemos el foco?
Fíjate, te hablé hace no mucho que en España nos automedicamos demasiado, que abusamos de los analgésicos, y hoy te voy a hablar de los ansiolíticos, porque uno de cada cinco toma ansiolíticos en España, uno de cada cinco, somos el segundo país que más lo hace en Europa. Y lo preocupante es que esto va más, año a año. ¿Por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. Esto sabes tú más que yo, pero corrígeme si me equivoco. Analgésico alivia el dolor físico, ibuprofenos, paracetamoles, y el ansiolítico el dolor mental, podemos decir. Trabaja sobre el sistema nervioso y calma la ansiedad, reduce el estrés, el pánico. Diazepam y lorazepam, que es el orfidal de toda la vida, son los más vendidos. ¿Y hay un problema con la automedicación de ansiolíticos? Sí, porque aunque se requiere receta, ya lo sabes, muchos lo tienen en casa, lo cogen de un familiar, usan una receta antigua, pero no quiero poner el foco en eso porque cada vez se receta más. Y según un estudio que hemos visto de la Universidad de Santiago, muy interesante, se hace desde los 15 años. 15 años, ¿eh? El tema es que el aumento de los casos de ansiedad en España preocupa mucho. Asusta a cualquiera. Niños de 4 a 14 años se han cuadruplicado desde la pandemia y se han duplicado en toda la población. Pero sí quería detenerme en algo que detalla muy bien este estudio, este informe. Lo primero, que en Madrid y Barcelona, que esto me llama mucho la atención, son lugares que a priori te pueden parecer más estresantes, pues están entre los que menos consumen ansiolíticos. Y aquí lo más llamativo, que la ingesta es mucho más alta en mujeres que en hombres. ¿Cuánto? Tres veces más alta, tres veces más. Y otro problema es que su uso continuado deriva en dependencia, intolerancia y en efectos secundarios. Pero te sumo el gran problema, que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. 6 por cada 100.000. Claro, hay municipios en los que no hay ninguno, ¿no? Muchos municipios con menos de 100.000 habitantes. Y el problema es este, hay que fortalecer el sistema. El segundo, según me cuentan, es que no se conocen lo suficiente o no se promueven terapias no farmacológicas, que muchas veces se puede evitar esa pastilla. Y tratar las consecuencias yo creo que es importante, pero estudiar las causas más todavía, ¿no? Porque la pandemia afectó o más bien amplificó muchos problemas que se estaban gestando y por todos los frentes, ¿eh? Te hablo de económicos, con la subida de todo, laborales, sociales. Y el que yo veo como el más fundamental, el cambio que se está produciendo en la sociedad por el mal uso de las redes sociales, yo creo que va a revelar más pronto que tarde datos que asusten mucho, toca a todos, pero sobre todo a los jóvenes. Las redes, mira, merman la capacidad de atención, promueven estándares irreales, favorecen el aislamiento social, y esto transforma una sociedad a una sociedad individualista, apuntan muchos expertos, ¿no? Con todo lo malo que eso conlleva. Y no digo que haya que borrarse las redes, pero sí controlarlo un poco. Tú directamente te las quitaste, ¿no? O las tienes así...
Directamente me alegro de saludarte.
Sí.
Alguna vez con algo que me sorprende mucho, siempre... gastronómicamente subo alguna cuestión a Instagram, pero nada más.
Pero porque tú te viste en algún momento, no enganchado, pero que sí que te perdías tiempo en
no,
otras
cosas. No,
porque
es una fosa séptica. Yeah. No he visto desequilibrados más atroces que en las redes sociales.
Pues así estamos, Así estamos.
Ahora más cosas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Oye, estoy viendo peligrar mi futuro como rica heredera.
¿Ma?
Sí, porque ayer anunciaba Sánchez 12 medidas, 12 a las 12, en materia de vivienda, y cuando acabó hubo mucho ruido entre todos los ricos herederos españoles que seremos propietarios cuando nuestros padres fallezcan. Vamos a ver, trazó una línea Sánchez como si heredar un piso fuera una bicoca, como si fuera un privilegio que te convierte directamente en rico en un Cayetano. Escucha, porque igual se está pensando prohibirlo o meternos más impuestos todavía, o vaya usted a saber.
La sociedad europea y, por tanto, la sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben o una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven.
Bueno, hay que decirle al presidente del gobierno que se puede heredar un piso y mientras tanto dejarse el sueldo en un alquiler. Si quiere se lo explico. Le doy la dirección de mi casa, viene, le pongo un cafelito y le puedo explicar exactamente que se puede compatibilizar ambas cosas. Que yo heredaré, ojalá y muy tarde, el piso de mi madre en Albacete y que mientras tanto me tengo que estar pagando un alquiler que me lleva buena parte del sueldo. Pero establecer esa, esa separación hace pensar que existen dos Españas que tienen mucho que ver una con la otra, ¿eh? Como sí. Si heredar un piso además fuera ya convertirte en una persona rica. No sé, bueno, en fin. En Venezuela, el régimen de Maduro saca pecho, Herrera. Están las redes llenas de imágenes bucólicas de Caracas, con la gente siguiendo con sus vidas plácidas, escuchando musiquita, el tiempo acompaña. Y además ha publicado un vídeo con la detención del motorista que acompañó a María Corina Machado al final de la concentración del jueves pasado, víspera de la toma de posesión.
¿Es la policía? Policía Nacional Bolivariana, por favor, abre la puerta, hermano.
Ya, ponte la mano en la cabeza.
La escena es un vodevil, ¿eh? Falta un biombo, una maciza entrando en salto de cama y un muerto debajo del sofá. Dice llamarse este señor Roalmi Alberto Cabezas Cedeño. Va a ser acusado de asociación para delinquir y simulación de hecho punible. Adivina, tenía la cartera azul de María Corina Machado. De verdad que es que hay cosas que se pueden preparar y disimular un poco, pero es que esto no se puede disimular por ningún lado. Y mientras tanto, bueno, pues esta mujer brava sigue tratando de mantener a la oposición con algo de moral. Anoche colgó un audio en el que dice seguir firme y sin abandonar.
Ustedes lo saben, yo no me voy a detener. Y yo sé que ustedes tampoco. Vienen nuevas acciones. Ahora vamos para el round ganador. Y yo los necesito a todos, fuertes y listos, físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente, para que cada uno de nosotros haga su parte.
Desde luego esta mujer es la que sigue manteniendo la fe, ¿eh? La sí, suya y la del pueblo venezolano.
Absolutamente.
Es una líder de las que ya no quedan, ¿eh? Es una líder mundial. Más cosas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, estuvo ayer en Bruselas y cuando salió de la reunión que mantuvo para hablar de la Dana, dijo esto.
Se nos ha informado y lo hemos recibido con muchísima preocupación que el Gobierno de España todavía no ha solicitado el Fondo de Solidaridad. Tiene hasta el día 21 de este presente mes, es decir, la semana que viene, para solicitar ese Fondo de Solidaridad y la verdad es que nos ha sorprendido recibir esa noticia. Porque ese Fondo de Solidaridad es una de las vías con las que debemos trabajar conjuntamente con el Gobierno de España para esas labores de reconstrucción tan necesarias. Por tanto, instamos al Gobierno de España a que urgentemente solicite ese Fondo de Solidaridad.
Es como de broma todo. ¿A qué están esperando? Es que no lo entiendo. O sea, ¿que van a dar lugar a que llegue el último día, en el último segundo, en el último minuto? No sé. Bueno, es incomprensible. En Estados Unidos, por cierto, también están con lo de las ayudas por los incendios en California y están en un lío, ¿eh? Biden hace muy pocas horas ha anunciado esto.
People impacted by these fires are going to receive one-time payment of $770.
Las personas afectadas por estos incendios recibirán un pago único de $770. Hay un lío montado en redes de los estadounidenses a esta hora, Minino. Y luego está este posible acuerdo entre Israel y Hamas. Alto el fuego a cambio de una primera entrega de rehenes. Desde los refugios antiaéreos la gente no las tiene todas consigo.
La mayoría de los israelíes estamos absolutamente movilizados con la posibilidad de que las 98 personas secuestradas regresan a casa. ¿Cuántas de esas personas están vivas y cuántas de esas personas están muertas? No lo sabemos y jamás dice que ellos tampoco lo saben. Con lo cual, tal como dije en mi video de más temprano, la noticia sigue siendo esa. Aparentemente existe la posibilidad de firmar un acuerdo con Hamas. Aparentemente el borrador estaría. Aparentemente ellos liberarían a los secuestrados y nosotros a cambio les daríamos terroristas,
claro,
con condena.
Es que lo que dice esta señora, esta israelí, es que ellos no saben cuántos de esos rehenes continúan vivos y los que estén vivos los van a devolver a cambio de terroristas que van a ser puestos en la calle. En fin, que claro, es una situación complicada. Bueno, el viernes Irene Montero presentó su libro en la taberna Garibaldi, que es de su marido. El líder de Desokupa dijo que iba a ir con 200 de los suyos, pero luego se fue a esquiar y desde allí hizo una peineta. En Garibaldi, concentración de afines a Montero. No pasó nada el viernes, pero oye, a Irene Montero le ha servido para apretarle con los Desokupa un poco más las tuercas a Sánchez.
Pedía la ilegalización de Desokupa.
Sí.
¿Cree que Pedro Sánchez lo hará? ¿Tomará alguna medida al respecto?
Sí. Si quiere presupuestos tendrá que hacerlo. Esta gente está desde hace meses haciendo negocio, ganando muchísimo dinero, echando a gente vulnerable de sus
casas.
Pues
una condición más para tener presupuesto que yo creo que es...
Vamos a ver, Irene Montero. Desokupa existe porque tú has favorecido la ocupación. Lo que no has pedido de Batasuna o Jamás o tal y que cual, lo exiges de una empresa que te guste o no te guste. Solo atiende una demanda social que habéis creado las taradas como tú, tipejas como tú. Y ahora llegamos a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Llega a Madrid en su cuarta temporada Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Desde el 24 de enero en los teatros Luchana.
Ven a divertirte.
En la Tierra somos más de 8 mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960, Cocina Salve.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.